Del Dorado en Misiones, dice hay un, ya hay un oyente que nos identifica que tiene el cuaderno a mano, como cada jueves. ¿Por qué? Porque se viene, claro, nuestro amigo Fernando Manera. El bioquímico amigo Fernando Manera, el que todos los jueves nos trae este ciclo Químicos en nuestra vida, una amenaza invisible, egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, director de Microbiolab, ex director del Departamento de Bromatología y Ambiente, ex subsecretario de Salud y Prevención Comunitaria, miembro fundador y primer presidente de la Asociación de Bromatología, Ambiente y Zoonosis de Córdoba, expositor internacional sobre químicos tóxicos de exposición diaria, y tenemos el lujo de tenerlo cada jueves de verano en estos días por aquí. Hola, Fernando. Buen día, ¿cómo andamos?
Hola, Verónica. Buenos días. Hola. Hoy podemos decir buenos días porque sí, está fresco, está agradable. Hemos pasado unos días bastante bravos, sí.
Bueno, ¿vos dónde estás? ¿En qué lugar de Córdoba?
Yo en Colonia Carolla.
Ah,
o
estás
sea,
ahí.
50 kilómetros al norte de la ciudad de Córdoba.
Alejandro dice que sos un privilegiado de estar ahí.
Sí, yo creo que sí. Realmente es hermoso, una avenida arbolada de muchos kilómetros, sí, de unos árboles ya casi centenarios y que no fueron podados nunca, por lo cual vos cuando venís por la ruta y entrás en un túnel verde donde la temperatura disminuye muchísimo.
Ah,
es
vos.
Muy lindo, es muy lindo.
Bueno, ya te voy a ir a visitar.
Estoy muy contento de poder vivir acá y bueno, de tener todos mis hijos y mis nietos acá.
Qué bueno, che, siempre en familia. Fernando, hoy vamos a estar hablando de disruptores endocrinos o endocrinos. Decime vos cómo se pronuncia, más o menos ahí un poco le tratamos de explicar a la gente en dos líneas de lo que
son
se trataba,
nombres,
pero explica.
Sí. Disruptores endocrinos o compuestos orgánicos persistentes.
A ver,
quiero
¿qué
aclarar
es?
Que la gente que nos está escuchando, ¿sí? Escuchan por primera vez esto. Pero sí, cuando doy conferencias en universidades, me tocó la Universidad de Río Cuarto, la Universidad de Córdoba, la de Bahía Blanca, en universidades de otros países, como la de Sucre, digamos, estuve en distintos países de Latinoamérica hablando de químicos, y cuando llego a esto, digo, a ver, ¿quién escuchó hablar de disruptores endocrinos o compuestos orgánicos persistentes? Y me quedan mirando, y son muy pocas las personas que levantan la mano, sí, generalmente médicos toxicólogos, pero sí, médicos que no son toxicólogos, por ahí me quedan mirando. Uh-huh. En realidad, en las últimas décadas, este mundo químico que hoy nos rodea, que yo denomino esta sopa química en la cual sí, nosotros vivimos, nos llegan, yo hoy estuve en los distintos programas, vine nombrando compuestos que nos llegan, los insecticidas y todo eso forma parte de este mundo químico. Pero hay un mundo químico sobre el que poca gente conoce y mucho menos se habla de esto, que son los disruptores endocrinos. Sí. Recién una bióloga, Rachel Carson, en el año 1962, presentó un libro que se llama Primavera Silenciosa, donde sí, ya alertaba que había unos químicos nuevos que en muy pequeña cantidad habían contaminado a todos los seres vivos en el planeta. Y después, al final de la década del 90, otra bióloga, Theo Kollburn, de Estados Unidos, presenta Nuestro Futuro Robado. Se llama también, que hace mención a ya estudios científicos sobre estos químicos. Siempre que hablo de esto, yo trato de combato directamente al fundamentalismo, que lo único sí, que hace es despertar miedo. No quiero con esto despertar miedo en absoluto, quiero que toda la gente que nos está escuchando sepa que hemos llegado hasta esta situación y mañana vamos a seguir en esta situación a pesar de sí, que escuchen mis palabras de hoy. La idea es explicar qué es lo que son estos compuestos químicos y no nos va a alcanzar un programa y no sé si dos. Voy a ir sí, explicando dónde están, cómo nos llegan, de qué parte nos vienen llegando, para que adoptemos una conducta de comenzar a evitar estos elementos que de alguna forma nos aportan estos químicos. A ver, vamos a cómo actúan estos químicos. Estos sí, químicos que en muy pequeña cantidad ingresan en los organismos de todos los seres vivos, de todo, de los insectos, de los mamíferos, el humano es un mamífero más, por supuesto, ingresa dentro de nuestro organismo y van a nuestras hormonas, modificando la acción de las hormonas. O sea, la mimetizan, la antagonizan, alteran el patrón de síntesis, o sea, cambian los niveles, o sea, es un tema. Yo generalmente cuando hablo esto para que la gente me entienda, yo suelo explicar esto, digo, mira, un hacker en un sistema informático es menos peligroso que un disruptor endocrino dentro de un organismo, un ser vivo. Porque hay que tener en cuenta que las hormonas coordinan el desarrollo, el crecimiento, la reproducción y la conducta de todos los seres vivos. Sí. Por lo cual, si yo altero esas hormonas, evidentemente se produce una alteración en el ser vivo que no siempre se manifiesta en forma directa. Y mientras más chica sea la persona que recibe estos químicos, más posibilidades de poder tener un daño tiene. Por eso yo siempre hago hincapié, más en los congresos internacionales, que cuando comenzamos los seres humanos a recibir un alimento, cuando estamos en el vientre de nuestra mamá. Sí. Un poco voy a complementar el tema que venían tratando hace un rato desde otro punto de vista. A ver, cuando la persona es un niño, es un feto, por así decirlo, es donde más expuesto está y le llegan estos químicos desde la mamá. Estos químicos atraviesan la barrera placentaria y llegan al feto. Y después, cuando el niño es recién nacido, y después ya cuando es un niño de 3, 4, 5 años, después yo paso cuando ya el niño está en edad escolar, ya después paso a nivel secundario o gente adulta y ya llegamos a la gente grande. Para la gente que nos está escuchando ahora, en el caso mío personal, con 68 años, estos químicos a mí me agarraron cuando yo ya tenía unos 30 años. Entonces la acción de estos químicos sobre mí ya no es tan... No es tan seria sobre una persona, porque a mí me agarraron cuando ya tenía 30 años. Pero, en el caso de mi hija, estos químicos la agarraron siendo una niña. Y en el caso de mis nietos, lo agarraron desde el momento que quedaron fecundada mi hija. O sea, es para que la gente nos entienda sobre qué es lo que yo voy a estar hablando en este momento. O sea, estos químicos perduran en el ambiente, son químicos muy estables, no lo destruye la luz, no lo destruye los microorganismos. Digamos, hay estudios, el doctor Nicolás Olea, que es un especialista europeo en esto, viene haciendo estudios, su vida se ha dedicado a estudiar este tipo de químicos, y él observó que recién en los últimos años, llevamos 50 años que estos químicos están dando vuelta, ha observado una ligera disminución de los mismos. Vale aclarar que muchos de estos químicos ya fueron prohibidos, pero eran los viejos químicos disruptores endocrinos que tenían que ver con, en el caso de muchos agroquímicos, que tenían el cloro en su formulación, como el DDT, el aldrin y el diendrin, digamos, el lindano, que lo hemos estado usando en la cabeza de nuestro hijo hasta el año 2011, pero hay una andanada, todos estos químicos que yo nombré recién están prohibidos ya. Llevamos más de 35 años prohibidos, son químicos que tienen el cloro en su formulación. Pero hay una gran cantidad de químicos nuevos, que son las dioxinas y los furanos. Algunos químicos están en jabones antimicrobianos, algunos están en detergente y cuidados personales, algunos están en nuestras ropas. O sea, a ver, como podemos ver, todo lo que he nombrado, de alguna forma, al ser humano nos está rodeando. Sí. Entonces, tenemos que aprender de dónde nos vienen llegando para de a poco comenzar a tomar la medida que está a nuestro alcance dentro de nuestros hogares.
Hagamos un punteo, Fernando, si te parece. Nos hablabas, sí, ¿cómo no?, por ejemplo, de jabones. ¿Los jabones comunes o los que tienen esta función de microbiana?
Vamos en el tema de los jabones. Bueno. Hay dos compuestos químicos que son el triclosan y triclocarban, para que la gente que hoy nos está escuchando y anota, triclosan y triclocarban, que quedaron prohibidos a partir del 1 de enero del año 2017 en Estados Unidos y en Argentina también, que formaban parte de la mayor cantidad de jabones antimicrobianos que había en el mercado, por lo cual quedaron prohibidos los jabones antimicrobianos que tenían esta sustancia. ¿Por qué? Dos motivos fundamentales. El motivo principal que teníamos hasta ese momento, era que no tiene sentido usar en un hogar jabones antimicrobianos. Hoy el mercado consumidor, la televisión y todo, pretenden de que la gente viva en un mundo estéril. Yo no tengo que vivir en un mundo estéril, es incorrecto eso. Yo tengo que vivir en un mundo limpio. O sea, ¿cuál es el mundo limpio? Yo con agua potable y un jabón es suficiente para vivir correctamente. No necesito de un jabón antimicrobiano, porque los jabones antimicrobianos eliminan las bacterias normales que forman el equilibrio, por así decirlo, que tiene el ser humano en su organismo, como por ejemplo en nuestra boca, en nuestras mucosas, las mujeres a nivel vaginal, o sea, tienen un mundo microbiológico propio. Cuando yo utilizo los jabones antimicrobianos, mato estas bacterias, por así decirla, que son normales, que forman parte de nuestro equilibrio como ser humano y permiten el desarrollo de bacterias de resistencia o bacterias patógenas. Vamos al ejemplo de la flora Doderlein a nivel vaginal. Cuando yo trabajo mucho con jabones antimicrobianos, lo más probable es que me aparezcan hongos, donde aparecen las cándidas. O sea, eso es el uso como jabón antimicrobiano. Pero después se descubrió que estos químicos que tenía, el triclosán y el triclocarban, ingresaban por vía dérmica e iban a nuestro sistema endocrino modificándolo, alterando el patrón de conducta de las hormonas de los seres vivos. Por eso quedaron prohibidos en los dos países. En Estados Unidos también descubrieron que el triclosán también estaba en algunas pastas dentífricas, como aquí también en nuestro país. Aún hoy, yo en nuestro país, en Estados Unidos creo que está todo prohibido, en nuestro país sigo viendo la comercialización de jabones antimicrobianos. Sí, algunos de ellos cambiaron este químico, pero otros todavía lo siguen teniendo. O sea, por eso la importancia de que las personas que están anotando, acuérdense en triclosán y triclocarban, que lo observen en las formulaciones que tiene que venir en todo. Cuando uno va a observar un jabón antimicrobiano o un líquido antimicrobiano, o sea que, o va a comprar un dentífrico que viene una larga fórmula en letras muy chiquititas, lean por favor, acuérdense en lo que digo siempre, hay que leer los rótulos, leamos, si tiene triclosán o triclocarban, por favor no comprar, porque además están prohibidos en nuestro país.
No, aparte directamente, me parece, Fernando, la recomendación, me parece que, no sé si por ahí, no sé si es la recomendación correcta, pero directamente no hace falta comprar un jabón microbiano. Esto surgió, me acuerdo, cuando fue la oleada de la gripe A, ¿te acordás?
Claro, que teníamos, y ya venía de antes también, el uso, porque es una cuestión comercial de ganar dinero, la realidad es esa. A ver, yo cuando tengo una persona que tiene una infección en casa, sí se justificaría usar un jabón antimicrobiano para que esa infección no pase, digamos, de un integrante de la familia a otro. Pero también lo puedo hacer si me lavo bien con agua y jabón y después uso alcohol al 70%, que ya hemos dado la indicación en programas anteriores. O sea, en realidad, utilizar un jabón antimicrobiano en una casa no tiene sentido. O sea, ¿por qué? Y porque en realidad de ser una ayuda, que es lo que la mamá cree que está teniendo con su familia, en realidad a la larga no es una ayuda. Los especialistas en piel y los especialistas ginecólogos únicamente indican este tipo de jabón cuando realmente está presente una bacteria que pudiera tener problemas. Pero que yo vaya sin ninguna indicación médica y compre el jabón antimicrobiano o un elemento antimicrobiano para usar sobre mi cuerpo por el solo hecho de creerme que estoy más limpio, es un error.
Nos hablaste de pastas dentífricas. ¿Todas tienen este producto químico o no?
No todas, pero sí es interesante observar en la formulación de las pastas si figuran estos nombres, triclosán o triclocarban. Si es así, no comprar. Y más aún, debería ya no estar presente. Yo el otro día estuve, me junté con un farmacéutico, ¿por qué? Porque sabía que salía al aire con este tipo y pregunté si realmente no estaban ya presentes estos dos químicos en el mundo farmacéutico. Y me dijo que en algunos casos algunos productos no lo tenían más, pero que todavía había algunos productos que lo tenían presente. Por lo cual, a la gente tenemos que, lo digo siempre, tenemos que dejar de ser consumista para ser consumidores. El consumidor es el que a través de una información clara, que es la que pretendemos dar a través de Radio María, es que la gente tenga los conocimientos para disminuir los riesgos. O sea, y vuelvo a aclarar, no significa que si yo utilicé un jabón antimicrobiano hasta ayer, hoy voy a estar con el pánico de que me voy a enfermar. Por favor, no es así. Sí. O sea, estos tipos de jabones aumentan el riesgo de algunos tipos de enfermedades, pero no es que se vaya a dar en todo, es que aumentan el riesgo, para que tengamos presente esto. O sea, lo que sí les puedo nombrar algunos tipos de enfermedades.
Por favor, te iba a preguntar
que,
eso, sí.
Que pueden llegar a traer este tipo de disruptores endocrinos, que después vamos a ir nombrando otros. Hasta ahora nombramos nada más que ellos. En el caso de los varones, provocan una disminución de la calidad y cantidad de semen. Interesante, porque son patologías que están en aumento. Yo he estado observando todo esto, por eso de alguna forma yo me he vuelto un referente latinoamericano sobre este tema, porque los otros profesionales que hablan de esto generalmente son de habla inglesa, o son europeos, o son americanos, canadienses, y bueno, de alguna forma quedé como un latino que hablo de estos temas y explico con el cuidado que hay que tener. Vuelvo a repetir, en los varones es la calidad y cantidad de semen, criptorquidia, un aumento de criptorquidia es cuando el niño nace y retiene un testículo arriba, que hay que ir al pediatra para que en el momento adecuado el pediatra lo baje sin necesidad después de llegar a un problema. Cáncer de próstata, cáncer de testículo, etcétera, en los varones. En las mujeres, pubertad precoz, un tema muy interesante, voy a pararme un minuto acá. En este momento estamos teniendo, no digo en este momento, en los últimos años, un desarrollo en nuestras nenas mucho más adelantado de lo que normalmente era. O sea, a ver, normalmente, hace 40, 50 años atrás, nosotros teníamos las niñas que comenzaban su primera menstruación entre los 12 y 14 años. Hoy tenemos casos que en 10 años, 9 años, ya comienzan su desarrollo hormonal, comienzan a menstruar. Hemos tenido casos de niñas que han sido violadas y que han quedado embarazadas con 9 años y han tenido familia, digamos, a los 10 años. O sea, realmente una aberración, un tema muy complejo. Yo lo doy como ejemplo de que esa niña a esa edad ya tenía la posibilidad de ser fecundada. Digamos, esa es la realidad. Entonces, a ver, hay una pubertad precoz que se viene dando, no en todas las niñas, pero sí hay un aumento, si vamos a lo que es una estadística, de ello. Después, hay problema de fecundidad cuando la niña es adulta, de fertilidad, ovarios poliquísticos, endometriosis, cáncer de mama, cáncer de tiroides, todo esto está vinculado a este mundo químico de disruptores endocrinos, junto con otros factores predisponentes que son hereditarios y otra serie. Ya vamos a tener un programa donde voy a hablar exclusivamente de lo que me han aportado, qué significa el cáncer y los porcentajes que hay y todo, para que, porque hoy se habla mucho sobre esta enfermedad, pero se conoce poco. O Fernando, sea, yo me he dedicado a trabajar con médicos oncólogos, donde tengo datos estadísticos, tanto de la provincia de Córdoba como a nivel mundial, y quiero que esto, más o menos de alguna forma, le llegue a la gente para que dejemos de tener miedo y comencemos a tener cuidado, que es muy distinto.
Por supuesto que sí. Fernando, una pregunta. ¿Cuánto tiempo una persona tiene que estar expuesta a estas a estos dos químicos compuestos que, repito, triclocarbán?
Triclosán y triclocarbán. A ver.
¿Cuánto tiempo para que aparezca alguna de algunas de estas enfermedades? ¿Cuánto tiempo la persona tiene que estar expuesta a estos dos químicos?
Vamos a una ecuación, que es el riesgo de intoxicación. El riesgo depende del grado de toxicidad del químico por el tiempo de exposición. Yo puedo tener un químico que la toxicidad es baja, pero la exposición que yo tengo es prolongada, entonces aumenta el riesgo de poder tener un problema. En el caso de los jabones antimicrobianos que quedaron prohibidos y todo, el grado de exposición no es tan alta, salvo que la mamá tenga como único jabón en la casa el antimicrobiano. Ahora, si tiene el jabón antimicrobiano, pero lo vino alternando con un jabón común, digamos, el riesgo no es tan alto que si lo tiene exclusivamente, que cada vez que yo me voy a lavar las manos, cada vez que me lavo la cara o cada vez que me baño, yo estoy expuesto a ese químico, ¿está claro? O sea, lo mismo pasa, vuelvo a repetir, yo lo que he nombrado es solamente a uno. Vamos a ir a nombrando otro donde vamos a ver que el grado de exposición que yo tengo es muy alto hasta comparado con estos jabones antimicrobianos, que se dio la casualidad de que tomamos este tema porque yo lo venía hablando. Ahora, otro tipo de patologías que aparece es la diabetes tipo 2, o sea, está en aumento, fatiga, obesidad, esclerosis múltiple, agresividad, hiperquinesis niño, déficit de coeficiente intelectual, autismo, defectos en el desarrollo fetal, malformaciones congénitas. O sea, es un tema bastante serio y muy amplio, muy abarcativo, pero vuelvo a repetir, por favor, esto no es cuestión de tener miedo, sino de tener cuidado. ¿A dónde hay otros químicos que me llegan? Hay dos químicos que se llama bisfenol A, para que la gente anote, y estalato, con F, es la E sin E, estalato se llama. Estos dos químicos forman parte del mundo plástico. O sea, por eso cuando me presentaste decía, vamos a tener que hablar del mundo plástico. Y sí, vamos a tener que hablar del mundo plástico, pero tengamos en cuenta que hoy vivimos un mundo plástico. Estamos rodeados de plástico, nos llega de mil formas. Ahora, para que la gente tenga cuidado, ¿qué es lo que tengo que explicar? Debajo de todo recipiente plástico, y esto lo vengo trabajando de la primera edición del libro Una amenaza invisible, que fue en el año 2008, o sea que yo ya llevo una década hablando de estos cuidados, y recién hoy comenzaron en los últimos años a tomarse decisiones algunos gobiernos ya en el mundo. Bueno, debajo de todo recipiente plástico hay un triángulo, debe tener un triángulo que adentro tiene un número, que va del número 1 al número 7. Repito, va del número 1 al número 7. Los plásticos que no presentan problema son los que tienen el número 1, número 2, número 4 y número 5. Pero los que tienen el plástico número 3, número 6 y número 7, mejor evitarlos. Mejor evitarlos. ¿Por qué? Porque liberan bisfenol A y liberan estalato. A ver, concretamente, vamos a un ejemplo práctico de cómo un niño muy pequeño, un bebé, puede estar expuesto a este químico. Bueno, en un momento la famosa mamadera de policarbonato. El policarbonato, que es un plástico número 7, el policarbonato no es que esté contaminado con bisfenol A. El 60% de los policarbonatos es bisfenol A, o sea, forma parte de la estructura. Si yo tengo una mamadera de policarbonato, en el momento que yo coloco la leche dentro y la voy a calentar, estos elementos químicos son muy volátiles, por lo cual cuando yo aumento la temperatura, favorezco el paso desde el envase al alimento que lo contiene. A ver, normalmente está el bebé, tiene 2 meses, 3 meses, se larga a llorar, le toca la mamadera de la noche, papá y mamá, anda vos, te toca a vos, te toca a vos, uno se levanta, va, normalmente toman la mamadera que ya la tienen preparada en la heladera, la llevan al microondas, le dan la cantidad de segundo adecuado y después se la dan al bebé. El problema no está en el microondas. Si yo calentara en un envase de policarbonato en baño María, el efecto de riesgo sería igual. Por eso hay que fijarse muy bien los tipos de plástico con que hoy rodeamos a nuestro bebé. Desde las mamaderas, juguetes, mordillos, tetina, todo tenemos que observar. Hoy hay distintas marcas que son muy famosas internacionales que tienen bien grande colocado, dice BPA free. Eso quiere decir en inglés libre de bisfenol A. Bien, perfecto. Debemos creer que es lo que nos dicen esos rótulos de mamaderas de una marca internacional. Yo personalmente a mis nietos y a mis nietas, conociendo esto ya desde antes que yo naciera, yo siempre en nuestra casa hemos utilizado las mamaderas de vidrio, con el riesgo que se cae, que se rompió, que hay que reemplazarla, la realidad es esa. Pero tengamos en cuenta esto, que es muy importante. Y también en los envases, y no podemos ser fundamentalista. Si yo tengo un vaso de plástico y tengo que tomar agua, no me va a traer ningún problema el contacto del agua por 4 o 5 minutos que voy a tomar. Ahora, si yo tengo un recipiente que contiene, supongamos, a un ejemplo, los famosos dispensers, esos que tienen un bidón de 20 litros arriba, sí, que se lo coloca invertido y uno saca agua fría o caliente. Fíjense en que en la base que queda arriba tiene que tener un triángulo que tiene que tener el número 1, porque sí, muchas veces tiene el número 7. Si tiene el número 7, el grado de exposición que ya estoy teniendo es alto, ¿me entiende lo que estoy explicando? Y más aún, si en lugar de sacar el agua fría, saco el agua caliente.
Sí, acá hay mensajes ya que empiezan a llegar, claro, se están interesando mucho por los productos que nombraste que están en nuestra casa. Estamos hablando de jabones y de dentífricos, los dos productos que nombraste. Hay dos personas que se fueron a fijar y dice, Vero, me fui a fijar en mi dentífrico y tiene triclosan, la pasta de diente que estoy utilizando, que es muy conocida, es de primerísima marca.
De primerísima marca, también en Estados Unidos. Bueno, teóricamente, en ANMAT, el ente regulador, que si me está escuchando, oye, señores del ANMAT, ahí tienen un producto que está prohibido, sí, por ley a partir del 1 de enero del año 2017, y está en el mercado. O sea,
eso, lo que te iba a preguntar es, ¿quién regula? ¿El ANMAT tiene que regular esto?
El ANMAT es el organismo regulador de esto. Es el ANMAT, sí. O sea, como también fue en el caso cuando yo presenté la demanda al defensor del pueblo del Lindano, que teníamos el Lindano, que era un agroquímico prohibido por más de 3 décadas en el campo agronómico, y sin embargo lo usábamos para matar los piojos en la cabeza de nuestros hijos. Bueno, por favor, hoy estos químicos están prohibidos. Entonces, vuelvo a hacer esto, bárbaro, ya estas dos personas que nos dan un ejemplo muy claro, que fueron a, sí, observar y encontraron la palabra triclosan, sí, en, sí, el rotulado. Bueno, perfecto. Sí. No lo use, no lo compre. Claro. Porque, si nosotros estamos en un lugar donde observamos, y eso nos pasa con un montón de cosas, no solamente con el... Mira, yo fui hace poco a reponer el agua del limpia parabrisa de mi auto, que, bueno, es una marca americana, Elf, no tengo ningún problema, sí, en decirlo. Bueno, sí, cuando lo estoy agregando, me observo debajo del envase de plástico, hay un triángulo grande, no chiquitito, grande, con el número 2. O sea que el parabrisa de mi auto no tiene ningún riesgo. Pero, sin embargo, mi nieto Tomás venía caminando, comiendo un yogur de una marca muy famosa, y doy la vuelta y le miro número 3. A ver, o sea, en el parabrisas de mi auto no voy a tener problema, pero mi nieto estaba comiendo un yogur envasado en un plástico número 3.
Claro. Entonces, esto también lo tendría que regular la ANMAT.
No está prohibido en nuestro país uso de este tipo de plásticos. Sí, por ejemplo, está prohibido en Francia, está prohibido en Canadá, comenzaron a haber algunas prohibiciones dentro de Estados Unidos, o sea, en esos países sí está prohibido. En el caso nuestro, sí está prohibido a partir del año 2012 su uso en las mamaderas. Dice, las mamaderas plásticas no pueden tener bifenol A, o sea, a partir del año 2012 quedó prohibido. Ahora, el tema es el siguiente, si yo tengo un producto químico como el triclosan, que debería estar controlado y todo, que no esté presente, y hay dos oyentes que lo fueron a ver y lo han comprado ahora y está, y a mí me da duda de comprar una mamadera que no tenga ninguna marca ni nada, yo preferiría comprar algo de que tenga una marca definida y que diga que es libre de bifenol A, o de vidrio, donde tengo la seguridad que el bifenol A no puede estar presente.
Claro. Gabriel hace un comentario. Fernando, ¿puede ser que muchas veces algunas marcas pongan el nombre de estos químicos en inglés?
Sí.
Si es así, ¿cómo hacer para reconocerlos, estos dos que has nombrado? Pregunta Gabriel.
Sí, sí. Bueno, en el caso del bifenol A, le pone BPA, con letras mayúsculas las tres, BPA. BPA free, quiere decir libre de bifenol A. O sea, esa es la característica. Y en el caso de los estalatos, tiene un nombre, porque son distintos los estalatos, todos tienen el mismo riesgo, dan el nombre donde tiene un montón de letras y de números largos y termina al final la palabra estalato. Bueno, todo nombre que en el final termine con estalato, que lo considere así, porque el nombre en inglés también termina con estalato.
Bien. Mariela se comunica y nos cuenta que tiene hipotiroidismo de Hashimoto. El doctor me dijo que mi amalgama de mercurio pudo haber actuado como disruptor endocrino. ¿Puede ser?
Sí, pregunta. Es verdad, sí puede ser. A ver, son tantos los disruptores endocrinos que hoy ya en el mundo han comenzado a modificar las amalgamas, porque el mercurio también es uno de los disparadores de estos disruptores endocrinos y ha sido muy utilizado durante mucho tiempo en trabajos en dentaduras, digamos. Sí puede ser. Ahora, hay que tener en cuenta una cosa. Nunca, ninguna patología, nunca, es responsable un solo producto. Nunca. Sí. Porque el ser humano vive en un mundo donde estamos en contacto con miles de productos químicos distintos durante el día, por lo cual es imposible que yo pueda tener a un individuo dentro de una burbuja donde lo exponga a un solo químico para ver el resultado. O sea, siempre responde a una mezcla distinta de los químicos. Esta mezcla distinta también tiene que ver con los seres humanos, que somos distintos uno y otro. Por lo cual, no siempre la patología que le aparece en uno va a aparecer en otro, porque los factores son siempre distintos. O sea, tanto en el caso, digamos, personal, sistema inmunológico, edad, o sea, hay toda una serie de condiciones que tiene el individuo. Como así también, no todos estamos expuestos a la misma cantidad de químicos. Sí estamos expuestos a una gran, alta cantidad de químicos, todos, pero no iguales en todos los seres humanos.
Así
entonces,
es.
A ver, en este momento, vuelvo a repetir lo que dije hace un rato, pero que no podemos tener miedo, sí tenemos que comenzar a tener cuidado. O sea, hoy, cuando vamos al supermercado, vamos a comprar envases plásticos, rápido, sí. Demos vuelta al envase, observemos con cuidado, porque lamentablemente el triangulito hay veces que lo ponen que apenas se ve. Bueno, los que somos medios cortos de vista, como los que ya superamos los 60 años, tendremos que ir con nuestros lentes para ver de cerca y tratar de ver. Si el envase tiene número 3, número 6, número 7, no comprar. A ver, todas las empresas tienen sus estudios de mercado. A ver, si de golpe hay una marca que dice, mirá, nuestra góndola cayó la venta un 3 o un 5%, más allá del problema económico inflacionario, hay un 3% de caída, y pregunta, ¿a qué se debió? ¿Otra competencia no está ganando? No, la gente, el consumidor, no lo quiere comer porque dice que está en un recipiente plástico que tiene el número 3, el número 6 o 7. Yo le garantizo, sin que ningún Estado le prohíba, rápido la empresa va a hacer las modificaciones que corresponden.
Aquí estamos hablando con Fernando Manera, el bioquímico que cada semana y cada jueves nos trae estas novedades de este mundo químico que nos rodea, para que prestemos atención sin ser paranoicos, sino para cuidarnos fundamentalmente y en nuestra salud. A toda la gente que se está comunicando y que está pidiendo que deletreemos nombres de estos químicos que hoy Fernando está nombrando y demás, quédense tranquilos, porque a partir del día de mañana va a estar subido en la página de la radio www.radiomaria.org.ar para que haya un breve resumen y de allí el audio exclusivo, para que si te quedaste con alguna duda puedas sacar de ese audio lo que tengas ganas, ¿eh? Volver a escucharlo y volver a escucharlo y volver a escucharlo, así te quedan claros ciertos conceptos que quizás hay tanto para decir, Fernando, ¿no es así? Que nos quedamos colgados con algo que no entendemos bien, pero esta es la oportunidad que también da la radio, de poder hacer este resumen y volverlo a escuchar a partir del día de mañana, o automáticamente después de que termina el programa en el historial, también en www.radiomaria.org.ar, en el historial de emisiones que está en escuchar en vivo, o un poquito más abajo está el historial de emisiones, y ahí podés volver a repasar lo interesante que resulta este programa. Bueno, quedó pendiente, Fernando, en la pregunta de Alejandro desde Catamarca. Dice, Fernando, por favor, decinos qué tenemos en nuestra casa, hablando de artículos de limpieza, y cuáles de esos artículos pueden llegar a traer algún tipo de problema por estos disruptores endocrinos que nos comentabas.
Bien, bueno, hay que leer las etiquetas, o sea, en todos. Sí. O sea, una de las... digamos, de los químicos, son los alquilfenoles, un nombre muy raro, alquilfenoles, que están integrados por nonilfenol o octilfenol. ¿En qué se utilizan estos químicos? Si lo utilizan mucho en algunos cosméticos y en muchos de los detergentes que utilizamos en el hogar. Por eso ha sido la preocupación mía de haber aclarado antes qué puedo utilizar yo en mi casa como elemento de limpieza. He hecho todo, hemos dado dos programas donde hemos hablado mucho de formulaciones, tres programas, de formulaciones caseras, de todo. El por qué viene esto. ¿Por qué? Porque muchas de las formulaciones que tenemos, que uno compra para aplicar en nuestro hogar, nosotros tenemos, por ejemplo, los detergentes, que lean en el rótulo de los detergentes y dice octilfenol o nonilfenol, esos químicos también tienen acción de disrupción endocrina. Y no están solamente en los detergentes. Hay elementos cosméticos, como en el caso de algunos shampoos, también leamos qué es lo que dice si aparece la palabra nonilfenol o octilfenol. O sea, ¿cuál es el tema? Me aparece eso en el rotulado, dejo de comprar el producto. Comienzo a utilizar un producto que no lo tenga. O sea, hoy viene avanzando un mercado, digamos, de productos que vienen testeados ya de que no tengan este tipo de químicos que se produce como un riesgo, digamos. Otro producto que he nombrado son los estalatos. El estalato, que comienza con F, no solamente está en elementos plásticos, también se lo ayuda como fijador de olores, de fragancia. Por favor, cuando vamos a comprar perfume o vamos a comprar desodorantes en ambiente, observemos, leamos si aparece la palabra estalato o tiene un nombre raro con unos números en el medio y termina con la palabra estalato. Bueno, esos químicos tienen una acción de disrupción endocrina. A ver, concretamente, los famosos aparatitos que se colocan para el control de olores desagradables, en nuestro país desconozco que haya un estudio. Sí, en Estados Unidos, de 14 marcas que fueron analizadas, 10 tenían estalato en la formulación. O sea, en Estados Unidos la FDA explicó esto y salió a prohibir el uso de esto. Yo desconozco en nuestro país, a ver, pero ¿qué es lo que hago? Yo no necesito tener en un hogar un aparato que cada 15 minutos o cada 30 minutos me haga un pulso de una fragancia dentro del hogar. Yo lo que necesito es tener, sí, un... digamos, uno de estos aparatos o uno de estos aerosoles, si se produce un olor desagradable dentro del hogar, yo hago uno o dos disparos y termino camuflando el olor, por así decirlo, enmascarándolo, pero ¿cuántas veces lo tendré que usar en mi casa? Y lo usaré dos o tres veces en el día, a lo sumo. ¿O cuántas veces lo tengo que utilizar en una oficina? Y dos veces, tres veces. Es muy distinto, yo ingreso y veo y observo este aparato que está muy difundido, digamos, y que yo desconozco en nuestro país si tienen el estalato o no. personalmente lo que hago es tratar de leer el rótulo. Leamos los rótulos. Si en el rótulo de estos aparatos, que es el aerosol que va adentro, fíjense si aparece después de un nombre, de unas siglas raras, el nombre ftalato. Si es así, no lo use. No figura, perfecto, no hay problema. Si el tarro no tiene ninguna indicación de nada, porque también nos podemos encontrar con eso, de golpe no tiene una marca comercial y no tiene nada detallado, directamente no utilizarlo. Estos son los distintos, es distinto el grado de exposición que yo puedo tener a la misma sustancia química si yo la utilizo una o dos veces en el día o que si estoy totalmente en contacto. Acuérdense lo que dije hace un rato, que el riesgo depende del grado de toxicidad que tiene el químico, pero por el tiempo de contacto. Yo puedo tener una sustancia que tiene una moderada toxicidad, pero el tiempo de contacto que tuve es muy corto, donde el riesgo no es tanto. Pero yo puedo tener una sustancia cuya toxicidad es baja, pero el tiempo de contacto que tengo es muy largo, entonces el efecto del riesgo que tengo aumenta.
Sí, Fernando, te quiero preguntar, vos nos hablabas de ciertas enfermedades que se dan por esta exposición prolongada de contacto con algunas sustancias, ¿no? Los varones, la calidad del semen o cáncer de próstata, o en las mujeres la pubertad precoz, la infertilidad, ovario poliquístico. Cáncer de mama y de tiroides. ¿Hay un anuncio de nuestro cuerpo antes de que nos enfermemos? Es decir, qué sé yo, síntomas leves que nos hablan de que algo está pasando. Si uso el jabón, por ejemplo, microbiano, y me agarra una erupción cutánea.
Bueno, eso ya te está marcando que hay una reacción alérgica. Yo tengo uno de mis hijos, mi hija, que tiene, ella de por sí es alérgica a distintas sustancias, entonces tiene un marcador, por así decirlo, en su organismo, y muchas cremas o sustancias, por ejemplo, el otro día fue para ponerse bonita porque tenía un casamiento a la noche con el esposo, y fue a una peluquería y le colocaron algo en la cabeza que le hizo una reacción alérgica de por sí, o sea, ya es un marcador. De que esa sustancia en ella le está trayendo problemas, pero con respecto a todo, a ver, no es que no tengo una indicación de que el triclosano, el triclocarbano, el estalato o el bifenol me está comenzando a traer un riesgo. Eso no lo tengo como indicador. Sí tengo indicadores en los estudios precoces de todos los distintos tipos de enfermedades. A ver, vamos a un ejemplo simple de lo que es el cáncer de mama o el cáncer de colon en el hombre. Bueno, yo tengo necesidad de hacerme los estudios con la frecuencia que corresponde. Claro. Toda mujer tiene que tener una, digamos, una mamografía y una ecografía mamaria de acuerdo a como le indique su ginecólogo, si es anual o bianual, pero lo tengo que tener hecho, porque si identifico la presencia, digamos, de un indicio, un punto que aparezca, yo no puedo dejarlo para mañana ese punto, tengo que estudiarlo ya. Entonces, yo sí puedo evitar muchos tipos de enfermedades con el diagnóstico precoz. Lo que pasa es que los seres humanos por ahí le tenemos alergia, y dentro de las alergias le tenemos alergia a los médicos. Es como decir, yo no voy del médico, entonces no me entero. Si tengo algo, entonces si no me entero, no lo tengo. No pasa por ahí, es un error que lamentablemente tenemos muchos seres humanos. Yo creo que tenemos que, después de una determinada edad, más yo diría siempre, cuando vos tenés un niño y todo, ir a una consulta anual con tu especialista o con tu médico de cabecera te ayuda a prevenir muchísimos problemas. Esa es la realidad.
Cierto. Bueno, aquí están haciendo preguntas y brindando también testimonios. Por ejemplo, qué interesante el tema, dice de Rafael Castillo Lita, una explicación clarísima de Fernando Manera. Yo tenía la costumbre de usar jabones microbianos desde que escuché al doctor hace años atrás. Estamos usando jabones comunes y una crema dental que contiene Hexahidratate 10, así figura con H. Me gustaría saber si estoy en lo correcto, Lita, que se comunica desde este lugar de la provincia de Buenos Aires.
Bueno, ese químico no lo tenemos dentro del grupo de los que forman este tipo de problemas. No lo tenemos. Y, digamos, los seres humanos, vuelvo a repetir una vez más, vivimos rodeados de químicos hoy. todo se volvió sintético, todo vamos a limpiar los vidrios, viene un aerosol que para limpiar los vidrios, queremos lustrar un mueble, viene un químico, y todo eso tiene un propelente, tiene un solvente, tiene todo ese tipo, forma un mundo alrededor nuestro. Por eso la importancia de haber aportado antes, por eso yo no quise encarar este tema antes, Verón. ¿Por qué? Porque antes quería haber dado toda una serie de formulaciones naturales con bajo riesgo. Vuelvo a decir, no todo lo que presenté es no es libre de toxicidad, pero son naturales, no se volatilizan en el ambiente, tengo una forma de controlar, digamos, sin necesidad, hasta económicamente me conviene, porque todo lo que hemos nombrado nosotros, que lo tiene la gente en todos los programas que hemos salido, que lo pueden escuchar todas las veces que quiera, tenemos un montón de formulaciones que no tienen todo este tipo de químicos que hoy no ha llevado este estilo de vida moderno, yo diría. O sea, este famoso estilo de vida donde todo ya, tenemos que comprar ya y se soluciona ya, o si tengo un aparato automático que me limpie mejor. O sea, hoy está toda la tendencia a que el ser humano actúe lo menos posible. Entonces cada vez nos movemos menos, cada vez tenemos menos actividad, hoy vienen aspiradoras que se mueven solas, que es más un robot que una aspiradora, bueno, es pobre, no tiene nada que ver el aparato, pero lo doy como un ejemplo donde el ser humano hoy lo que está buscando es tener cada vez menos actividad. Y si tengo un producto que hago el disparo y no le tengo que pasar el trapo arriba y queda brilloso, mejor todavía. O sea, nos olvidamos de que tenemos que hacer una combinación de lo que es el mundo químico que estamos utilizando y también el esfuerzo personal que tenemos que hacer para aplicar, para limpiar, que es lo que es frotar, limpiar, cepillar, todo ello, ¿no?
Así es. Bueno, acá sigue la gente yendo a buscar sus productos, los productos que tiene en su casa. Hay alguien que fue a buscar un aerosol tipo Lysoform y tiene estalato con un 57%. ¿Es malo esto, Fernando?
Bueno, ahí tiene el ejemplo más claro de lo que estoy hablando. Nada más que de esto nadie habla. O sea, de alguna forma, más, yo lo charlo esto en los congresos. Ahora estuve en noviembre en el Congreso Mundial que se hace cada 2 años en distintas partes del mundo, esta vez se dio en Chile, en la Universidad de Chile, de Santiago, y bueno, y la gente quedó sorprendida cuando yo planteaba estas situaciones, y no solamente la gente común, los profesionales, parte de los profesionales que asistieron a las conferencias, que eran de la Universidad de Chile, como también me ocurrió lo mismo el año anterior cuando estuve en la Universidad del Salvador, en Salvador, en Centroamérica. O sea, realmente estamos ante un mundo químico que hoy nadie habla, o cuando hablamos de los químicos nos centramos sobre un solo químico y el resto no lo tenemos en cuenta. Yo creo que, sin demonizar ninguno, con cuidado, con conocimiento, podemos ir disminuyendo el uso de alguno. A ver, concretamente, volvemos nuevamente al aerosol del ejemplo de esta persona que dice tiene un porcentaje más del 50% de estalato. Bueno, eso le da la confirma y el olor para que quede camuflado, digamos, porque en realidad no lo reemplaza el olor, lo tapa el olor feo, el olor del estalato. Sin lugar de eso, yo tengo un equipo generador de ozono familiar, que es un generador, ¿se acuerda que habíamos hablado de un generador de ozono que era para limpiar la verdura y desinfectar y todo?
No, bueno, no me acuerdo, a ver cómo era eso.
Bien, vos tenés un equipo generador de ozono que con una manguerita se introduce dentro de un recipiente con agua y haces que genere ozono, que burbujee en el agua, y vos agregás adentro la verdura deshojada, la lechuga, el tomate, todo lo que vos quieras ahí adentro, la fruta, y durante media hora queda expuesto al gas ozono, eliminamos todas las bacterias, todos los virus, y si hubiera algún químico indeseado, también lo elimina el gas ozono, que es un fuerte oxidante. Bueno, también viene un equipo domiciliario que se cuelga en una pared y genera ozono en el aire, en la cantidad permitida, porque el ozono, en exageración, también es un tóxico. Bueno, este ozono, en pequeñas cantidades, en este generador ambiental, no solamente ayuda a mantener menos cantidad de virus y bacterias en el aire, porque actúa eliminándola, sino que cualquier olor desagradable no lo enmascara, sino que lo elimina. O sea, es interesante este tipo de... Y se consigue hoy en el mercado, hay distintas marcas nacionales como extranjeras, y los costos de esos equipos no son caros.
Bueno, hablando de una introducción que vamos a hacer muy breve sobre los plásticos, en rasgos generales vamos a ir, hay una, no sabes la cantidad de gente que dice que se fue a fijar en los bidones grandes y está el triangulito número 7 en todos los bidones grandes.
Bueno,
es increíble.
El tema, bueno, yo lo que he hablado acá en toda mi zona y los lugares donde el laboratorio, yo soy director y asesoramos a la empresa, nosotros le hemos pedido, como esos bidones se tienen que ir reemplazando cada determinada cantidad de uso, porque no es indefinido, bueno, cuando nosotros llegamos y vi que tenían el plástico número 7, le digo, bueno, macanudo, a medida que ahora vas a ir comprando y lo vas a ir reponiendo, lo vas a reemplazar por el número 1, que no tiene problema. Entonces ya en un año y medio tenemos todos número 1, o sea, pero sí. Si todos tienen el número 7, hay que comenzar a hablar con el distribuidor y decirle, mira, si no me cambias el bidón por uno que venga número 1, al número 7 no lo voy a comprar más. A ver, esto es la decisión que tiene el consumidor y no el consumista que le mete lo que corresponde. Y los plásticos es un tema que le vamos a dedicar un programa completo, porque los plásticos son un problema de todo punto de vista. En el momento que el plástico se lo produce, en el momento que se produce plástico, la fábrica que fabrica plástico libera al ambiente distintos tipos de contaminantes. Cuando lo estoy usando a los plásticos, ahora por el programa de hoy, estoy avisando que nos llegan desde los recipientes al contenido, agua, alimento, lo que sea. A ver, yo voy y compro en una bandejita plástica comida, ¿y qué es lo que haga? La meto en microondas para calentarla dentro de la bandeja. Bueno, sí. Antes tengo que mirar debajo de la bandeja si tiene el 1, el 2, el 4 o el 5. Pero si llega a tener el 3, el 6 y el 7, más vale que saque el alimento y lo ponga sobre un plato o un elemento cerámico de vidrio para calentarlo en el microondas.
Sí.
Y después generalmente, el otro grave problema del plástico es cuando lo descartamos. Hoy hay un problema muy serio, muy grave, con el plástico descartado. Hoy se provoca, el plástico termina dando vuelta, termina por los ríos y termina en el mar. Hoy las aguas de mar y las aguas de río están contaminadas en un 80%, lo hizo la Universidad de Minnesota el año pasado, donde analizó distintos lugares del mundo y dice que el 80% de las aguas potables que se obtienen de agua superficial están contaminadas con microplástico. Aquello que tomamos agua de subsuelo no, pero el único país sudamericano que analizaron fue Ecuador. Después analizaron a todos los países, Estados Unidos, Canadá y la mayoría de los países europeos. O sea, no estoy hablando de nosotros. Nosotros no tenemos estudio. Acá únicamente se hizo en Ecuador. Pero después el plástico llega a ser tan serio y tan grave que en el medio del Océano Pacífico, más de la mitad hacia arriba, hacia parte del hemisferio norte, hay una gran isla, más grande casi que Groenlandia, para que tengamos una idea la gente que nos está escuchando, de una masa plástica que ya hasta hay algunas colonias de pingüinos que han desarrollado arriba de esa masa plástica. O sea, realmente el tema de los plásticos es un tema muy complejo. O sea, es un problema cuando se lo fabrica, es un problema cuando lo usamos como recipiente, en muchos casos, y es un problema cuando lo descartamos.
Sí, sí, para que la gente se...
Está en estudio, está en avance, reemplazar a los plásticos cuyo origen está en el petróleo por plásticos que vienen de elementos que son todos biodegradables. Entonces trabajamos con plásticos que son biodegradables, que también merece un mercado, un momento aparte de dialogar sobre ese tipo de plásticos.
Vamos a tener ese tiempo, si Dios quiere lo vamos a tener la semana que viene. Algunas consultas que dicen, bueno, ¿dónde me fijo? ¿Dónde está el triángulo? Generalmente en lo que es la parte posterior de la botella.
Sí, en la parte de abajo o en la parte lateral del costado. O sea, pero siempre, teóricamente debería estar debajo del envase. O sea, uno tiene que dar vuelta al envase y mire con mucho cuidado, porque acá he visto algunos triangulitos que apenas se lo alcanza a ver, y el número, te queda la duda si es el 1 o el 7 ahí, pero mirándolo bien y con una lupa por ahí o una lente de aumento se lo alcanza a ver bien.
Bien. Están preguntando también, esto es a modo de introducción, porque la semana que viene, repito, vamos a estar hablando de lleno de los plásticos. ¿Qué sucede? Y esto es interesante. ¿Qué sucede con los tanques de agua de plástico y las cañerías de plástico donde se calienta también el agua, pasa el agua caliente?
Muy buena pregunta la que acaban de hacer. Hay distintos tipos de plástico. El plástico, digamos, uno tiene que ver en el momento que uno va a comprar el producto, tiene que ver si el componente plástico es, vamos a ir a los plásticos buenos, polietileno terestalato, repito, polietileno terestalato, polietileno de alta densidad, polietileno de alta densidad, repito, ahora, polietileno de baja densidad, polietileno de baja densidad, o polipropileno, uno es el número uno, el segundo que dije es el dos, el otro es el cuatro y el cinco. Esos plásticos no trae problema. Ahora, el tres es cloruro de polivinilo, el tres, repito, es cloruro de polivinilo, el seis es poliestireno, 6 es poliestireno y el 7 es una mezcla de plástico, ni siquiera es uno solo dentro de lo que está el PVC, pero hay otros también que forman parte del número 7. En las cañerías plásticas y los tanques de plástico, algunos son tricapa y otros bicapa. Normalmente los tricapa tienen en la capa interna que está en contacto con el líquido es alguno de estos plásticos que están permitidos. Teóricamente, debería cada tanque plástico, cada cañería, el fabricante, presentar un informe o una, digamos, una autorización de la ANMAT que ese producto es apto para uso alimentario. Por ejemplo, los famosos caños negros que son baratos y que se lo utilizan muchas veces en lo que es la parte rural para llevarle agua a los animales y todo, ese plástico no es correcto, ese plástico es un contaminante. Ahora, vuelvo a repetir, los plásticos que están formando los tanques y las cañerías, uno debería ver, vuelvo a repetir, los cuatro nombres que dije anteriormente, que lo pueden desgrabar en el de lo que quede grabado en nuestra charla.
Excelente. Fernando, ¿tenemos algún mensajito grabado, Ale? Si te parece, Fernando, lo escuchamos, mientras que siguen llegando realmente muchos mensajes. Hablando de plásticos, repito que la semana que viene, el jueves próximo, nos metemos de lleno en el tema plástico para que ustedes puedan llegar a enterarse de todos los detalles. Escuchamos los mensajes que tenemos grabados.
Sí, buen día. Habla Ana María de Capital. Quería preguntarle al doctor si no es posible que tal vez, pongan un número que puede ser viable y es mentira ese número que está puesto en la base de los envases. Que sea algo que no debe ser. Si pueden cambiarle el número para no tener problemas y venderlo tranquilamente. Bueno, muchas gracias Radio María, es siempre tan educativa y llena de cultura. Un beso muy grande y muchas bendiciones.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Me encanta escucharlo, doctor. Les hago una consulta. ¿Qué pasa con los productos que se venden sueltos, que yo veo que cada vez se venden mucho más sueltos? Yo trato de no comprarlos porque no sé cuál es la proporción que usan para venderlos. No sé si está, qué tan puro puede ser ese producto. Y además, acá en San Juan yo lo que veo es que hay un gran problema con los lampazos. Le meten productos, queroseno, otros productos para lampazos, y después lavan el lampazo hasta que queda blanco. Eso también contamina y mucho. Debería venir con una prescripción el lampazo que, no sé, ¿qué se hace? Se tira el lampazo después, porque yo no lo uso porque me parece sucio. Pero yo me doy cuenta de que no solamente están en las grandes marcas, sino en esto. ¿Quién fabrica tanta cantidad de detergente, de cosas que se venden sueltas? De algún lado deben salir, y todos en negro.
En España me dijeron que hace rato que no existen más los antitranspirantes axilares, ¿no?, principalmente, porque dicen que producen cáncer de mama. Acá hay, pero un montón de marcas, son todos antitranspirantes. Quería saber si es cierto y pueden ser delicados, ¿no?, más que delicados, graves. Bueno, muchas gracias, Radio María. Ana María de Capital, siempre tan cultivadora. Gracias, buen día, muchas bendiciones.
Quería preguntar sobre los hongos para los pies, si hay algo natural que sea para los hongos en los pies, porque nada me da resultado a mi hermana.
Allí estaban algunos de los mensajes, querido Fernando. Bueno,
Bueno, es todo un tema, sí. Lo que es la honestidad en aquello de lo que producen. Yo, mientras la primera persona que nos hace la pregunta, si el número que está debajo del envase realmente corresponde, yo debería creer que sí, o sea, tenemos que tener fe, o sea, de alguna forma, pero si bien yo no dejo de olvidarme que hace más de una década, década y media, en nuestro país se vendieron o entregaron remedios oncológicos que eran agua.
Sí,
o sea, donde hubo una persona que estuvo presa, una sola persona y nada más. O sea, y estoy hablando de productos oncológicos, o sea, estoy hablando de medicamentos serios, o sea, realmente a uno siempre le quedan dudas. Y con respecto a los productos que se venden sueltos, y es todo un tema. Esto es un tema porque, a ver, alguien lo está elaborando y lo está fabricando. Y teóricamente, aquel que vende un producto suelto debería colocar un rótulo que él dice que lo fracciona de el señor Pirulo que lo fabricó bajo ciertas condiciones. Y el hombre que recibe el bidón grande de 100 o de 200 litros y de ahí lo fracciona, debería tener el rótulo que él coloca en el envase que él fraccionó, poner el nombre de quién es la persona que elaboró y la dirección de la persona que lo elaboró, porque él lo fraccionó nada más. Y si lo bautizó ya es otra cuestión, con agua. Pero a lo que voy es que debería estar así. Eso no ocurre. Y además también tenemos que tener en cuenta que estamos viviendo una sociedad con un impacto socioeconómico muy duro. Por lo cual muchas veces alcanzar a comprar los productos que vienen en góndola con toda la rotulación evidentemente son más caros que los otros productos que vienen libres. Pero es todo un riesgo que uno corre. La realidad es esa.
Vamos a hacer un punto y seguido, para el jueves que viene, el seguido, si te parece, Fernando. La cantidad de gente que está comunicándose es impresionante, así que vamos con estos puntos suspensivos hasta el jueves que viene para hablar de lleno de lo que significan los plásticos y de qué manera podemos prevenir ciertas enfermedades si elegimos bien qué plásticos utilizar, porque hoy en día, como vos decías, ¿no?, casi todo es plástico, ¿eh?
Sí,
todo
sí,
lo que usamos, casi todo es plástico.
Y los cuidados que tenemos que tener.
Exacto, exactamente. Así que, Fernando, te agradecemos una vez más.
No, por favor, el agradecido soy yo, porque a través tuyo y de Radio María me permiten llegar a la gente con el objetivo de educar. Y vuelvo a repetir, no tenemos que tener miedo, tenemos que tener cuidado.
Fernando Manera, que lo pueden ubicar en Facebook como Fernando Manera. Los despedimos nosotros hasta el día de mañana con este espacio. Fernando, el próximo jueves. No te olvides, si el día de mañana ya está subida esta nota para que te enteres de los detalles si se te ha escapado alguno.